9 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos. Aquí está su equipo madrugador, su equipo matutino que de lunes a viernes nos acompaña diariamente en el diario Bregar desde nuestra querida e inolvidable isla de Cuba. Aquí está Teude Giró en la nave electrónica. Tenemos a Ernesto Morales Alpizar en la producción. Me acompaña aquí a mi siniestra, pero él es una gente chévere, no es siniestro. Moisés López, fundador de esta Radio Martí. Y Ramón Morel de Oro, que tiene el placer de hablar y de compartir con ustedes hoy por la mañana. Y espero que estén luchando esa tacita de café que se la están tomando. Yo la luché mucho también para tomármela por la mañana, que la estén disfrutando. Es decir, que agradecemos mucho su sintonía. Y de inmediato pasamos con el veterano Moisés López y los titulares.
Residentes de Las Tunas opinan sobre la sociedad civil y el poder que ejercen los militares en Cuba. Explica Estados Unidos las razones por las que impuso restricciones de visa a algunos funcionarios del gobierno de Venezuela. El gobierno argentino arremete contra la justicia estadounidense tras el fallo en Nueva York a favor de los tenedores de bonos. Y entra en vigor en la Franja de Gaza una tregua humanitaria de 72 horas acordada entre Israel y el grupo palestino Hamas.
Ya a las 5:03 de la mañana comenzamos nuestro recorrido informativo. Periodistas independientes recogieron opiniones al azar entre la población tunera sobre la sociedad civil y el poder de los militares en Cuba. Nuestro colega Adriel Reyes nos trae la información.
Un sondeo de opinión realizado en la provincia de Las Tunas develó que los cubanos tienen una idea bien definida de lo que es la sociedad civil.
Donde los militares no tengan el peso fundamental, donde sean los hombres que no tienen nada que ver con el hombre bélico, lo dirijan y vivan dentro de ella. Que no haya un organismo militar que lo esté rigiendo todo.
Las personas no son militares.
Un organismo que está dirigido por civiles nada más.
A la hora de caracterizar el tipo de sociedad donde están viviendo, las opiniones recogidas por los periodistas independientes se dividen.
Es parte militarizada y parte civil.
Es militar, pero bueno, es civil.
Sí, es así.
Militar, militar. Porque la mayoría de los cargos que tienen aquí las empresas son dirigidos por militares.
En medio de ese híbrido social, la polémica gira en torno hasta dónde debe llegar el poder de los uniformados.
Por las características que históricamente hemos tenido, de agresiones, etcétera, etcétera, quizás muchos esfuerzos de nuestro país estén encaminados a la defensa, o sea, a los militares, a prepararlos, pero no creo que seamos un régimen militar como otros que hay por ahí.
Y los militares aquí son los que pueden, quieren y pueden hacer.
hacer lo que le dé la gana en su rama.
En las democracias, la sociedad civil se compone por el conjunto de personas e instituciones independientes del Estado que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos. Adriel Reyes, Martín Noticias.
El Departamento de Estado norteamericano explicó las razones por las que impuso restricciones de visa a algunos funcionarios del gobierno de Venezuela. Tony Cano nos informa.
La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, explicó las razones por las que Estados Unidos impuso restricciones de visa a algunos funcionarios de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos tomó medidas para imponer restricciones de visita a algunos funcionarios venezolanos responsables por recientes abusos a los derechos humanos. Los funcionarios venezolanos afectados por estas restricciones incluyen a individuos de varios niveles de gobierno, desde ministros gubernamentales hasta asesores presidenciales, hasta oficiales judiciales, autoridades encargadas de aplicar la ley, así como también miembros del ejército. Las medidas que hemos tomado hoy no están dirigidas al pueblo de Venezuela, que apoya el respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, en Venezuela, el canciller Elías Jagua calificó como una agresión la decisión del Departamento de Estado de revocar las visas a funcionarios que han estado vinculados con la violación de derechos humanos en el país. Les informó Tony Cano.
La sede del movimiento Juventud Despierta es rodeada por la policía política en la ciudad de Santa Clara. Joel Bravo, líder del movimiento, denunció el incidente a Radio Martí.
31 de julio, en horas tempranas de la mañana, hizo presencia en la empresa de lácteos de aquí de Santa Clara, el movimiento opositor Juventud Despierta, para de esta forma, en protesta en plena calle, exigirle a la dictadura de los Castro y a la dirección de esa empresa que le llegue la leche de los niños en horas tempranas y en buen estado, cosa que no ha estado sucediendo hace meses atrás. En el día de ayer, padres de aquí de la localidad del Reparto José Martí y de las Minas y de la Gomera protestaron en la asamblea y el partido de aquí del mismo municipio para que se le diera la leche en horas a los niños. Después de la retirada de ese lugar, fueron arrestados los activistas Daily Rodríguez Pérez, quien tiene una niña de 11 meses, y Uniel Santana Hernández.
La organización Human Rights Watch denunció los abusos generalizados que la guerrilla de la FARC están cometiendo con impunidad en el municipio colombiano de Tumaco, donde la población es mayormente de ascendencia africana. Mientras la FARC mantienen diálogos de paz con el gobierno colombiano de La Habana, sus integrantes en Tumaco cometen atrocidades contra algunas de las comunidades más vulnerables de Colombia, denunció la organización en un documento. Miembros de la organización visitaron Tumaco entre mayo y junio y entrevistaron a cerca de un centenar de víctimas de abusos, sus familias, líderes comunitarios y funcionarios locales de este municipio, con 200.000 habitantes, de los cuales el 89% son afrocolombianos. La zona, entre las más violentas del conflicto colombiano, está bajo el control incontestado de las guerrillas comunistas desde el 2013, asegura Human Rights Watch.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández arremete contra la justicia estadounidense en el conflicto de Argentina con los acreedores privados. Carlos Cabanacal envía la nota desde Buenos Aires.
Con visible enojo, el jefe de gabinete del gobierno argentino, Jorge Capitanich, arremetió esta mañana contra la justicia y el gobierno de los Estados Unidos por el resultado negativo que obtuvo la Argentina en las negociaciones con los holdouts, algo que era anticipado por analistas locales y extranjeros.
Si hay un juez que se confunde, que no toma decisiones, que es claramente un agente de los fondos buitres, que el mediador es un agente de los fondos buitres, que el Poder Judicial está cooptado por los fondos buitres, entonces ¿de qué justicia me hablan? ¿Y de qué independencia del Poder Judicial me hablan? Aquí hay una responsabilidad de un Estado, y es la responsabilidad de Estados Unidos.
Capitanich también advirtió que la Argentina hará valer sus derechos ante la comunidad internacional. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Sectores de indígenas y periodistas de Ecuador rechazaron el jueves regulaciones de la Corte Constitucional para casos tratados por la justicia aborigen, y entre ellas que los medios de comunicación deban pedir autorización para divulgar información.
La decisión es inmotivada y por lo tanto nula, expresó la Unión Nacional de Periodistas en un comunicado. añadió que la disposición es parte de la maliciosa estrategia de comunicación del actual gobierno, que tiene como propósito controlar lo que difunden los medios de comunicación, limitar el trabajo de los periodistas y entregar verdades oficiales a los ciudadanos.
El presidente socialista Rafael Correa mantiene un duro enfrentamiento con un sector de la prensa, incluida la UNP, al cual tilda de mentiroso y de intentar desestabilizar su gobierno.
En Radio Martí, exactamente 5:10 en la mañana, el director de la CIA, John Brennan, ofreció sus disculpas a funcionarios del Senado estadounidense por los registros que hicieron sus agentes de las computadoras de investigadores parlamentarios, anunció el jueves un portavoz de la agencia de inteligencia.
Una tormenta política se desató en marzo tras la acusación de que la CIA había hurgado sin autorización las computadoras usadas por los investigadores de la Comisión de Inteligencia del Senado para un informe sobre el uso de la tortura entre el 2002 y el 2006.
La Comisión de Inteligencia inició una investigación en 2009 sobre el programa de interrogatorios violentos de la CIA y tuvo acceso a más de 6 millones de documentos que los senadores podrían consultar en computadoras protegidas, y a los cuales la CIA no debía tener acceso, según un acuerdo entre el Senado y la Agencia de Inteligencia.
El alto al fuego por 72 horas, acordado entre Israel y Hamas, comienza este viernes en la mañana. Desde Nueva York reporta Carmen María Rodríguez.
Stefan Dujarric, vocero del secretario general Ban, anunció en la sede de la ONU en Nueva York que el cese al fuego humanitario se iniciará a las 8 de la mañana, hora local del viernes 1 de agosto, por un periodo de 72 horas, aunque se pudiera prorrogar. Dujarric añadió que delegaciones de Israel y de los palestinos irán al Cairo para negociaciones con el gobierno egipcio. El vocero de la secretaría concluyó:
"We thank key regional stakeholders for their vital support of this process.
Agradecemos a las partes en la región por su apoyo vital en el proceso y contamos con un esfuerzo internacional en favor de Egipto que apoya a Egipto para lograr un cese al fuego perdurable cuanto antes". Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Los separatistas prorrusos del este de Ucrania desmintieron la llegada de expertos internacionales al lugar donde fue presuntamente derribado hace 2 semanas el Boeing 777 malasio con 298 pasajeros a bordo.
Los expertos se encuentran todavía en Donetsk. El ejército ucraniano no ha dejado de cañonear la zona. En este momento el ejército ucraniano es el único que obstruye la investigación de la tragedia del vuelo MH17 de Malaysian Airlines, señalaron a Interfax en el centro de prensa de los rebeldes de la región oriental de Donetsk.
Poco antes, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa informó en el Twitter de la llegada de sus observadores junto a 4 expertos australianos y holandeses al lugar de la catástrofe. La versión fue confirmada por la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Julie Bishop. Bueno, son exactamente las 5:13 de la mañana. Hemos transcurrido con ustedes, o sea, hemos transitado con ustedes alrededor de 15 minutos ya de nuestra primera 4 horas de transmisión, pero tenemos muchas cosas interesantes durante el transcurso de esta mañana en el noticiero. Es decir, que no se muevan, mantengan la sintonía, que dentro de unos instantes continuaremos con información.
Interferencia. Aquí Maqueniño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la cantautora australiana Sia. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Katy Perry hace 6 años. Víctor Suave trae a su segmento VIP a una diva universal, Gloria de Cuba y de apellido Estefan. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Martí Noticias está en Twitter.
Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
El pueblo cubano está absolutamente claro de que el principal bloqueo que está padeciendo es el bloqueo interno.
El periodista independiente Reinaldo Escobar le habla a Televisión Martí sobre su encuentro con Fidel Castro.
Y dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que yo diga que yo no sé gobernar.
Comenta sobre el embargo y sobre el periódico digital que edita junto a su esposa, Joanny Sánchez.
Soy un hombre del siglo XXI gracias a Joanny.
Reinaldo Escobar en sus propias palabras. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Ven, Juanito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y amigos oyentes, el estado del tiempo lo van a escuchar con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinnoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en la ciudad a toda hora en martinnoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico ganó en fuerza y organización, alcanzando la categoría de tormenta tropical y lleva el nombre de Berta. Berta ha sido ubicada a unos 270 kilómetros al este de las Islas Barbados y a unos 400 kilómetros al este-sudeste de Martinique, en el arco de las Antillas Menores. Sus vientos son del orden de los 75 kilómetros por hora, con una presión mínima en su centro de 1.008 hectopascal, su movimiento al oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones de tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinnoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinnoticias.com.
Noticias deportivas con Edemio Nava González.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito de Radio Martí. El joven pugil cubano Ledouan Barthelemy va a combatir hoy viernes por la noche en Shelton, estado de Washington, ante Guadalupe Hugyen. Un combate pactado a 4 rounds en el peso super gallo. Barthelemy ha ganado sus 2 peleas profesionales aquí en Estados Unidos. Ledouan es hermano de Jan, campeón olímpico en el 2004 en Atenas, Grecia, y también hermano de Ramsés, quien recientemente logró el título por la Asociación Mundial de Boxeo en el peso superpluma. Ramsés Barthelemy, uno de los grandes prospectos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos. En las Grandes Ligas de Béisbol, hoy viernes, pasada la 1:00 a.m, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles venció en su casa a los Bravos de Atlanta con marcador final de 2-1, y de esa forma los Dodgers se mantienen en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, ahora con 62 victorias y 47 derrotas. En este partido, el pelotero cubano Yasiel Puig, el Cienfuegero, conectó su jonrón número 13, llegó a 20 dobles y ya el Cienfuegero acumula 55 impulsadas y con un promedio ofensivo de 319 aparece entre los primeros en ese departamento en las Grandes Ligas. Clayton Kershaw logró anoche su victoria número 13 de la temporada con 2 derrotas y bajó su efectividad a 1.71. Por su parte, el Pittsburgh perdió ante Arizona 7-4. El Toronto le ganó al Houston con marcador final de 6-5. El cubano Mac Domínguez conectó un sencillo. Aquí en Miami, anoche el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman lanzó tremenda pelota, ponchó a Marcel Osuna, y el orginero Chapman ya acumula 24 salvados este año y lleva 46 partidos en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador, un récord histórico en las Grandes Ligas para un pitcher cerrador. Por el equipo del Cincinnati, el cubano Brian Peña disparó un sencillo y su doble número 14. El Philadelphia le ganó al Washington 10-4 con derrota para el cubano americano G. González, ahora con 6 éxitos y 7 fracasos. San Luis dispuso 6-2 de los Padres de San Diego. Lo perdió el habanero Odrizamer de Spain, 3 derrotas con 2 victorias. El cubano Pito Abreu se fue de 3-3 ayer jueves en el triunfo de su equipo de los Medias Blancas de Chicago 7-4 ante los Tigres de Detroit. Por Detroit, el cubano americano Julio Martínez disparó su jonrón número 14. El Colorado fue superado ante los Cachorros 3-1. El Seattle dispuso 6-5 del Cleveland. El cubano Kendry Morales disparó su doble número 12 y anotó una. Y no quería despedirme sin señalar de que mañana sábado la cita es a las 4 de la tarde aquí en Radio Martí con Béisbol de las Grandes Ligas. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Residentes de Las Tunas opinan sobre la sociedad civil y el poder que ejercen los militares en Cuba. Explica a Estados Unidos las razones por las que impuso restricciones de visa a algunos funcionarios del gobierno de Venezuela. El gobierno argentino arremete contra la justicia estadounidense tras el fallo en Nueva York a favor de los tenedores de bonos. Y entra en vigor en la Franja de Gaza una tregua humanitaria de 72 horas acordada entre Israel y el grupo palestino Hamas.
Y a las 5:22 de la mañana, amigos oyentes, hacemos contacto con nuestra querida compañera Lucy García.
Gracias. Copias originales de películas de cineastas italianos o videos históricos como el del bombardeo de Monte Cassino en 1944 se exponen en la muestra Luce, el imaginario italiano. Para conmemorar un aniversario más de este instituto cinematográfico, se trata de un recorrido a lo largo de 5.000 obras, incluidas el archivo cinematográfico del Instituto Luce, una entidad nacida en 1924 como instrumento de propaganda fascista y que ahora se exponen al público en el monumento Víctor Manuel II en Roma. La muestra cuenta la historia de Italia en el último siglo a través de sus películas, que es la característica del Instituto Luce y de su archivo, en un recorrido que comienza en los años 20 y termina prácticamente en nuestros días. Toda una historia que ahora se presenta a los amantes del cine a través de documentos escritos, fotografías y películas, muchas de ellas expuestas por primera vez. Hay documentos que nunca se habían mostrado al público, especialmente los videos de los años 20, que son grabaciones que muestran ¿cómo era el pueblo italiano entonces? La exposición comienza con una sala que imita un cine en pequeñas dimensiones para presentar lo que el responsable de la exposición denominó el cine móvil, que no era otra cosa que un automóvil que recorría los ángulos más remotos de Italia para proyectar los primeros documentales que contaban un poco de lo que era Italia en aquellos tiempos. Grabaciones de valor incalculable que por primera vez los campesinos de regiones remotas del sur de Italia podían ver lugares como Venecia o Roma donde jamás tendrían la oportunidad de ir. Pero si continuamos avanzando con la historia, nos toparemos con la época en que el dictador italiano Benito Mussolini hizo de esta institución un instrumento propagandístico durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini es uno de los primeros políticos en darse cuenta de la potencia del medio. De hecho, adquirió rápidamente esta compañía y lo convirtió en la primera empresa pública cinematográfica de Occidente. Mucho antes de que Hitler usara la propaganda, Mussolini ya entiende que su propaganda podía pasar a través del cine fácilmente. Finalmente, la exposición se completa con la proyección de una serie de videos que muestran lo que ocurría entre bambalinas durante las grabaciones. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y amigos oyentes, vamos a escuchar un segmento musical que llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre la nueva producción del cantante puertorriqueño Chayanne. Y en la segunda media hora del programa tendremos un viaje en la imaginación a un concierto de la cantante colombiana Shakira. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
5:30 minutos en la mañana, amigos oyentes. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta primera de recorrido de este su programa Tempranito y de Mañana. Recuerden que mañana tenemos otro tempranito, tempranito de los sábados, y también tendremos tempranito los domingos, donde tendremos el placer de estar con ustedes nuevamente. Mientras tanto, vamos a continuar con las informaciones y Moisés López.
Estados Unidos vuelve a demandar la libertad del excontratista Alan Gross tras conocer que su salud se deteriora en las cárceles de Cuba. Comienza la fase más delicada del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. No hay consenso aún en la Cámara de Representantes para un plan de asignación de fondos a la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Y aprueba oficialmente la Unión Europea las medidas económicas acordadas contra Rusia.
Y a las 5:31 minutos de la mañana continuamos con la ampliación de los titulares. Estados Unidos reitera su demanda al gobierno cubano para que libere de inmediato al contratista Alan Gross tras conocerse que ha perdido la visión de su ojo derecho y está sumido en una profunda depresión. Detalles de este informe que Luis Alberto Muñoz envía desde Washington.
Estados Unidos declaró que el subcontratista Alan Gross, condenado a 15 años de prisión en Cuba, está en una situación extremadamente difícil por el deterioro de su salud y reiteró su demanda al gobierno castrista para que lo libere de inmediato. El diario digital Café Fuerte dijo que Scott Gilbert, abogado del subcontratista estadounidense, informó que Alan ha perdido la visión de su ojo derecho y se niega a recibir visitantes debido a que padece una profunda depresión. Consultada al respecto, la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo:
We recognize Mr. Gross is in an extremely difficult situation. He's been imprisoned by Cuban authorities for more than 4 years for doing nothing more than helping Cuban citizens gain access to the internet.
Reconocemos que el señor Gross está en una situación extremadamente difícil. Ha estado encarcelado por más de 4 años solo por ayudar a ciudadanos en Cuba a tener acceso a internet. Constantemente hemos dejado muy claro a funcionarios del gobierno cubano que Alan Gross debe ser liberado de inmediato, dijo la vocera citando un comunicado. El abogado abogado Gilbert explicó a Café Fuerte que las caderas del subcontratista están en un deterioro tan avanzado que le han impedido hacer ejercicios en los últimos 2 meses. El estado de Alan es grave y si los gobiernos de Cuba y Estados Unidos no resuelven esta situación, morirá en la cárcel, dijo Gilbert según el diario Digital. El Departamento de Estado señaló que mantiene el caso de Alan Gross en el primer plano de sus discusiones con el gobierno cubano y destacó la importancia que Washington le da a su bienestar. Además, el comunicado reiteró que la detención del subcontratista sigue siendo un impedimento para una relación más constructiva entre Estados Unidos y Cuba. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
En Santa Clara, agentes policíacos detuvieron al opositor Robeisy Zapata Blanco y dañaron la cámara fotográfica con la que les tomaba fotos. Zapata Blanco nos informa.
El miércoles, sobre las 10 de la mañana, yo me encontraba en el parque de aquí de la ciudad de Santa Clara y vi un oficial de la policía cometiendo abuso sobre un trabajador por cuenta propia que se dedica a limpiar carros en el área del parque. Lo estaba grabando, entonces llegó otro por atrás y me quitó la cámara, me jaló las manos. Ahí me cogieron, me montaron un carro patrullero, me puse el sentido y fui trasladado hacia la tercera unidad. Cuando llegué ahí me quitaron la cámara, entraban para adentro y cuando salieron al rato, como a las 2 y pico, cuando me devuelven la cámara y el teléfono no funciona, ninguna de las dos cosas. Entonces la llevé a casi un mes. El mecánico dijo que fue sin magia, orina y algo así, para que la metieron a pasar el baño. El muchacho fue conducido conmigo a la unidad también y le pusieron una multa de 60 pesos.
Ramón Guillermo Aveledo renunció a la dirección de la Mesa de la Unidad Democrática, la principal fuerza de la oposición venezolana. Juana Isa nos informa.
Renuncia a la jefatura de la Mesa de Unidad Democrática Ramón Guillermo Aveledo, lo que, según el dirigente opositor Pablo Medina, ya se veía venir.
Se veía venir, porque prácticamente las elecciones de la cual la MUD había participado, los partidos de la Mesa de Unidad Democrática, los resultados electorales, y es la razón de la Mesa de la Unidad Democrática, siempre han sido dudosos. La Mesa de Unidad Democrática nunca luchó por tener árbitros independientes. Siempre participó en elecciones ventajosas en relación a los árbitros, hito electoral, unas máquinas pulladas que se pueden prácticamente preparar, y siempre iba al matadero, aun cuando en la calle mayoritariamente la oposición siempre reflejó esa mayoría, y tenían como asesor el grupo La Colina, un grupo de profesionales que tienen contratos con la empresa petrolera, con PDVSA.
Juana Isa, Martín Noticias.
El proceso de paz entre el gobierno y las guerrillas de la FARC ha llegado a su punto más álgido con el tema de las víctimas, tal vez el más complejo y la clave en la negociación.
Un grupo de 60 personas representará en las conversaciones que se realizan en La Habana a los más de 5 millones de víctimas que han dejado las guerrillas, los paramilitares y hasta corruptos agentes del Estado.
El general en retiro de la policía, Luis Mendieta, permaneció en poder de los rebeldes de la FARC por espacio de casi 12 años y afirma que no hay equilibrio en la elección y que las víctimas de los rebeldes no tendrán representación.
Nos consideran a los militares y policías que estuvieron en manos de las FARC prisioneros de guerra y a los civiles secuestrados retenidos, aseguró Mendieta en entrevista con The Associated Press.
Los encargados de escoger a los representantes son funcionarios de la Universidad Nacional de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica. La lista de quienes viajarán a La Habana se conocerá el 6 de agosto.
Líderes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos cancelaron la votación de un proyecto de ley para asignar un fondo de 659 millones de dólares de seguridad para la frontera, en medio de una división entre las filas republicanas y la falta de apoyo de los demócratas.
Existen diferentes medidas, que el presidente puede y debería estar tomando ahora mismo, sin la necesidad de acción congresional para garantizar las fronteras y asegurar el retorno seguro y rápido de estos niños a sus países, señalan en una declaración el presidente de la Cámara, John Boehner, y otros líderes republicanos.
Añaden que continuarán trabajando para hallar una solución a la crisis en la frontera y a otros desafíos que enfrenta la nación.
En un intento de último minuto para ganar apoyo, líderes republicanos acordaron una votación en una medida por separado, la cual habría bloqueado la iniciativa del presidente Barack Obama de extender un alivio de deportación a más inmigrantes ilegales en los Estados Unidos.
En España, otro escándalo de corrupción empaña la imagen del Partido Popular. María García nos informa.
Desde hace meses, portadas de periódicos, noticieros y tertulias de radio no hablan de otra cosa más que de los casos de corrupción. Casos que afectan al partido del gobierno en España, que tiene a uno de sus exministros en la cárcel, a la oposición socialista investigada por cobro de subvenciones ilegalmente, a gobernadores regionales por abuso de poder y de autoridad, incluso a la Casa Real, en la figura del yerno del rey, un suma y sigue, al que se le ha unido esta misma semana el escándalo del que fuera muy honorable presidente de la Generalitat de Cataluña. Jordi Pujol ha reconocido que mantuvo cuentas en paraísos fiscales que nunca declaró y por las que no tributaba. ¿Y los políticos y afectados qué hacen? Pues esta es la versión de la secretaria general del partido en el gobierno, María Dolores de Cospedal.
Quiero y queremos manifestar nuestra indignación ante las informaciones aparecidas en un medio de comunicación de tirada nacional que solo tratan y solo persiguen perjudicar al Partido Popular, a sus dirigentes y al presidente del gobierno.
El experto en capitales y profesor de economía financiera de la Universidad de Barcelona, Gai de Liebna, hablaba de la anormalidad de estos casos.
Todavía más, lo digo porque el currante picapedrero como somos nosotros, 22 millones de euros, son del orden de 4.000 millones de las extintas pesetas. Por tanto, quiere decir que aquí ha habido muchos movimientos.
Y según el último informe que acaba de publicar el BBVA, fuera de España, la corrupción comienza a ser el tema por el que más se pregunta. Desde Madrid, María García, Martín Noticias.
La Unión Europea aprobó de manera oficial las medidas restrictivas económicas acordadas contra Rusia por su papel desestabilizador en Ucrania.
Las sanciones fueron acordadas el martes y aprobadas el jueves por los embajadores del bloque europeo. Luego se formalizaron mediante un procedimiento escrito del Consejo de la Unión.
Explicó que para restringir el acceso de Rusia a los mercados de capitales europeos, los ciudadanos y empresas comunitarios ya no podrán comprar o vender nuevos bonos, acciones o instrumentos financieros similares rusos.
Las medidas también imponen un embargo a la importación y exportación de armas y material relacionado desde y hacia Rusia.
La ONU advierte nuevamente sobre violencia en Irak. Carmen María Rodríguez nos informa.
En Irak, desde el inicio del 2014, un estimado 5.500 personas han sido ultimadas, incluyendo a casi 900 personas en el mes de julio. Esto según Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, quien añadió. Naciones Unidas manifiesta su preocupación por los crecientes niveles de violencia e inestabilidad en Irak y su impacto en la vida de civiles. La coordinadora humanitaria para Irak, Jacqueline Badcock, afirmó que el acceso humanitario inmediato, seguro e irrestricto se requiere para brindar ayuda vital y para restablecer servicios básicos a comunidades afectadas por el conflicto. Por otra parte, el gobierno del presidente iraquí Nuri al-Maliki dijo tener 850 millones de dólares para ayudar a los desplazados por la toma de control de gran parte de Irak por el grupo terrorista sunita ISIS. Al-Maliki hizo un llamado a que civiles se armen para combatir a ISIS. Entre tanto, aerolíneas europeas evitan sobrevolar Irak por temor a que ISIS tenga armas capaces de derribar aviones en vuelo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:41 minutos en la mañana. Y continuamos con más informaciones. Amnistía Internacional denunció que las autoridades en Irán están aplastando las esperanzas que existían sobre un futuro de más libertad de prensa.
La organización Pro Derechos Humanos dijo que los arrestos y condenas a periodistas independientes están en aumento, aunque se esperaban mayores libertades tras la elección del presidente Hassan Rouhani en el 2013.
Hay un ambiente repleto de tensión y temor en Irán, precisó Amnistía en un comunicado, ya que las autoridades no toleran las críticas.
Amnistía Internacional también dijo que en Irán solo se permiten las ideas y las voces aprobadas por el gobierno, lo que obliga a la prensa a difundir noticias que no ponen en riesgo a los periodistas.
En otro orden de noticias, Yume Tahir, el imán de la mayor mezquita de China, situada precisamente en la conflictiva región noroccidental de Xinjiang, fue asesinado por tres hombres.
La agencia oficial china Xinhua informa que dos de los homicidas murieron por disparos de la policía y un tercero fue detenido.
Tahir, de unos 70 años, era conocido por su afinidad a la línea oficial del régimen y por criticar la creciente violencia de grupos separatistas y yihadistas que actúan en Xinjiang.
Era el líder religioso de la mezquita de Idja, en la ciudad de Kashgar, principal centro histórico y cultural de la etnia uigur de la región musulmana.
Bueno, tenemos una cordial invitación para ustedes, amigos oyentes, que están en sintonía con este noticiero de Tempranito, esta revista informativa de Radio Martí, para que no se despeguen de la radio, porque vamos a tener el estado del tiempo, vamos a tener deporte, vamos a tener notas muy interesantes con Lucy y, como es natural, un bonito número musical. Es decir, que manténgase al tanto, que continuamos con ustedes. Gracias por acompañarnos.
El pueblo cubano está absolutamente claro de que el principal bloqueo que está padeciendo es el bloqueo interno.
El periodista independiente Reinaldo Escobar le habla a Televisión Martí sobre su encuentro con Fidel Castro.
Y dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que yo diga que yo no sé gobernar.
Comenta sobre el embargo y sobre el periódico digital que edita junto a su esposa, Joanny Sánchez.
Soy un hombre del siglo XXI gracias a Joanny.
Reinaldo Escobar en sus propias palabras. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Todos los sábados y domingos por la tarde podrá escuchar a los mejores equipos de las Grandes Ligas, echando el resto para mejorar su posición.
Lo mismo sea un juego dentro de la misma liga o un partido interligas, usted podrá escuchar toda la emoción del encuentro por Radio Martí.
Hombre en segunda, rugen los clavos sobre la ardiente arena. Parece un yanqui o medias rojas, cuidado que se la roba.
Escuche la narración y comentarios los sábados y domingos a las 4 y 5 de la tarde y los miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda estos juegazos de Grandes Ligas por Radio Martí.
¡Sabe!
mía de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y a las 5:48 de la mañana, de la mano de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, vamos a escuchar el estado del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la tormenta tropical Berta se dirige hacia las aguas del Caribe, pasando esta tarde por el arco de las Antillas Menores, cerca de la isla Barbados, y provocando además un aviso de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Un frente casi estacionario está afectando la región del lago Okeechobee y penetra las aguas del Golfo entre Naples y Barco Island. Este frente está provocando una zona de convergencia sobre el sur de la Florida que está provocando chubascos y tormentas eléctricas, algunas severas que se extienden hasta la zona de los Cayos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables. Hoy tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y amigos oyentes, los deportes llegan a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Mis amigos, es placer de conversar con el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman de Zahuatanamo y Cayo Mambí. Chapman, quisiera preguntarte primero sobre la operación que te hicieron, la cirugía, porque has quedado tan bien que ahora estás en 103, 104 millas por hora.
No, mi cirugía salió bien, gracias a Dios, quedó bien también. Ay, no tengo mucha marca, solamente se marca un poco, pero como pensaba que iba a quedar, quedó bastante bien.
Has logrado últimamente varios récords, 45 apariciones en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador. Eso es un récord en Grandes Ligas de más de 100 años.
Bueno, sí, no, nunca he pensado en el récord. Se extiende más, gracias, felicidades. Nada, solamente a seguir haciendo trabajo y ojalá se siga extendiendo. O si se rompe hoy, mañana, el día que sea.
Otro aspecto importante en el transcurso de estos días para Aroldi Chapman es que llegaste a 100 rescates en 3 años, porque básicamente comenzaste como abridor y lanzaste muy poco al principio, ¿no?
Sí, empecé como abridor, después empecé en el bullpen, pero no era cerrador, y después ya me pusieron el rol de cerrador y llegué a mi 100 salvado hace 2 días, y ya me siento contento por eso, porque aunque no lo sabía el día que pasó, y después fue que me di cuenta y me sentí bastante contento por lograr eso.
Hasta hace un par de años militaste ahí con otro cubano, por ejemplo, Yonder Alonso, pero ahora se unió Brian Peña, receptor, y quien ha hecho buen trabajo en primera base.
No, sí, él ha hecho muy buen trabajo, quechando y primera base, y Chile ha hecho el trabajo muy bueno de aquí con el equipo, y todavía sigue fajado ahí y haciéndolo bien por el equipo y ayudando en mucho al equipo.
¿Te emocionaste cuando viste la presencia de Raizel Iglesias, el pitcher de Nueva Gerona con el Cincinnati? ¿Has hablado con él? ¿Qué ha hecho?
No, nunca he hablado con él, no lo conozco tampoco, solamente esperando que llegue y conocerlo y estar aquí juntos nosotros y que se quede aquí en este equipo, como sea, si abridor o relevo, y seguir sacando la cara con nosotros los cubanos.
¿Qué recuerda? Porque recientemente lograste un ponche a Will Smith del equipo de Arizona con 102, 103 y 104 millas por hora. Te miró como diciendo, ¿qué está pasando con Chapman, con esa gran velocidad?
No, en verdad no lo vi, si me mira, no miró, porque en verdad no me importa lo que haga el bateador, a mí solamente me importa que me respeten. Yo respeto a los bateadores y que me respeten a mí en lo que sea, lo que hagan ellos en otro aspecto, si hace un jonrón y hace lo que hace, no me interesa, solamente respeto.
No es fácil llegar de Cuba a Chapman y en tu primera temporada lograr una recta de 105.1 millas por hora, es algo increíble, ¿no?
Bueno, sí, yo nunca pensé tampoco en tener esa velocidad. Bueno, sabía que tiraba duro, pero no sabía que podía tirar a esa velocidad. Llegué aquí y aquí la pude hacer, la pude tirar. Y como me dicen muchos amistades y amigos, me dicen, no, eso es que no estaba comiendo de la fibra allá en Cuba, que no estaba comiendo bien.
Muchas gracias al zurdo cubano Aroldi Chapman,
quien anoche aquí en Miami estiró su racha de por lo menos un ponche en 46 apariciones consecutivas, récord en las Grandes Ligas, en el triunfo del Cincy 3-1 a los Marlins de Miami. Y de nuevo, Aroldis Chapman sobrepasó las 100 millas por hora varias veces. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos vuelve a demandar la libertad del excontratista Alan Gross tras conocer que su salud se deteriora en las cárceles de Cuba. Comienza la fase más delicada del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. No hay consenso aún en la Cámara de Representantes para un plan de asignación de fondos a la seguridad fronteriza de Estados Unidos, y aprueba oficialmente la Unión Europea las medidas económicas acordadas contra Rusia.
Y cuando son exactamente, amigos oyentes, las 5:54, hacemos contacto nuevamente con nuestra querida Lucy.
Gracias. Cine y gastronomía se dan la mano en París a través de diversas iniciativas que permiten disfrutar del séptimo arte con una oferta de restauración que deja atrás las clásicas palomitas o rositas de maíz. Desde salas privadas en las que degustar un completo menú elaborado por un restaurante mientras se proyecta una película, hasta camiones que ofrecen delante del cine una amplia oferta de comida callejera de todo el mundo, las posibilidades se adaptan a todos los bolsillos. El cine es una experiencia colectiva y la comida forma parte de ella. La idea surgió porque se consideraba que muchos jóvenes no habían tenido la oportunidad de ver muchas de estas películas de culto en la gran pantalla. Y para atraer a más espectadores a una sala donde las películas clásicas son las protagonistas, pues se decidió impulsar el concepto de cine social. Las películas son presentadas por un experto y la cena posterior permite comentar la proyección. Los espectadores que acuden a estas sesiones son principalmente jóvenes de entre 25 y 35 años y generalmente profesionales, aunque hay algunos estudiantes y con una mayoría de mujeres. Así que ha dado resultado esta propuesta para disfrutar del maridaje entre el cine y la gastronomía. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.